Con la Empress Cup ya terminada, estamos acá con Mario Torres para cerrar el capítulo de lo que serían las ligas japonesas. Mejor dicho, ligas asiáticas, aunque en este capítulo vamos a hablar precisamente de Japón, ya que el capítulo pasado hablamos de lo que fue la Nadeshiko y la Empress Cup todavía no había terminado, así que quedamos en hacer un segundo capítulo para poder hablar de esta copa. Y también de lo que viene ahora en el 2021 con la Liga Profesional Japonesa o WE League. Así que, primero que nada, quiero darle la bienvenida a Mario. ¿Cómo andamos, Mario?
Hola, Melina. ¿Todo bien aquí con un clima frío acá en México? ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo anda todo allá?
Hoy el calor nos dio respiro, porque hoy hicieron 15 grados. En enero, una cosa rarísima en Mendoza, estuvo lloviendo. Así que bueno, el cambio climático nos está pegando.
Vaya, así está de loco a veces, ¿no? Sí.
Ajá. Igual bueno, a mí me aquí gusta, lo prefiero así.
Sí, nunca se le hace la cara fea al calorcito, ¿no? Pero pues aquí estamos, aquí soportando el frío.
Está bien. Nada que, bueno, no te va a tocar el verano vos, así que... Espera un poquito más.
Un poco. Marzo.
Bueno, Mario. Marzo, sí. No, acá ya, como te digo, se está poniendo fresquito, así que a mí me gusta así, dejémoslo así. Que se vayan los 30, 40 grados para otro lado. Te los mando para
que
México.
Que no se mueva, por favor. Sí.
Así es. Bueno, dijimos en la introducción entonces que íbamos a hablar de la Empress Cup, esta copa tan conocida ya en Japón, como algo de introducción, ¿qué nos podrías decir, Mario, de esta copa?
Sí, bueno, la Empress, si nos vamos al español, la Copa de la Emperatriz, es el torneo más antiguo en el fútbol femenil japonés. Bueno, me atrevo a decir asiático. Es el torneo más antiguo, nació en 1979. Así que año se jugó la edición 42 de esta copa. Por lo general se suele empezar a finales de noviembre y termina en diciembre, a finales de diciembre, un poco antes de la final de la Emperador, que esa se juega siempre en el primero de enero. En esta ocasión se jugó entre el 28 de noviembre hasta el 29 de diciembre. Primero hay una serie de fases previas regionales, ya sea entre universidades o equipos de ligas estatales. Uh-huh. Y al final, ya cuando empiezan el 28 de noviembre, arrancan 40 equipos en total. Uh-huh. Esa
bien
primer
inclusiva.
Semana... ¿Disculpa?
Decía que es bien inclusiva esta copa para nuclear a tantos equipos a la vez,
sí,
y
así,
que sea por tantos, o sea, con tantas etapas.
Exacto, sí, pasan por varias etapas. Bueno, varía, porque por ejemplo, la región de Kanto, que es donde está Yokohama, Tokio, esa región tiene una fase más, tiene fases más extensas, porque hay más equipos en esa zona. Pero si te vas a otras regiones, como por Chiba, en esas regiones hay menos equipos, entonces ahí la fase previa es más corta, ¿no? Puede ser hasta de 6 equipos, por así decirlo. Depende de los que se inscriban y tengan la oportunidad de participar.
Ajá.
Y ahí entran, pues es formato tipo FA Cup, Copa del Rey, ¿no? Que todos tienen la oportunidad de participar.
Linda.
Sí, este tipo de torneos a mí me encantan, sobre todo cuando se dan los famosos Giant Killings, ¿no? Cuando un equipo pequeño le pega a uno grande. Pero eso no se dio este año. El año pasado sí se dio, un equipo de universidad le ganó a uno de la Nadeshiko 1 en octavos de final, pero en este año pandémico no se dio. Así como tal. En la primera ronda, que participan 32 equipos, Se jugaron casi todos los equipos de la Nadeshiko Challenge, que sería el tercer nivel. Algunos equipos de la Nadeshiko 2 y ya el resto de los equipos que calificaron de las regiones, universitarios o de las ligas locales. Todo es un solo partido en campo neutral. Y pues
el campo jugaron. Neutral, ¿dónde sería que se escoge algún estadio en especial?
Se escogen varios estadios. Por ejemplo, por decirlo así, en el estadio de Beleza se van a jugar 4 partidos en esta ronda, ¿no? Entonces, por ejemplo, los partidos eran los sábados y domingos. Entonces jugaban el sábado a tal hora un partido, y un poco más adelante el siguiente partido, y el día siguiente en ese mismo estadio otros 2 partidos. Y así cada ronda, nunca un equipo iba a jugar en su estadio local. Okay, todos es en campos neutrales. Ajá. Y eso se ha dado desde hace mucho. La Empress Cup tiene esta característica de que siempre es en campos neutrales.
Ajá.
Bueno. Sí, eso está interesante. Para la siguiente fecha, que es donde ya entran, para la ronda 2, ya entran los 10 equipos de la Nadeshiko 1 y otros 6 de la Nadeshiko 2. Ya juegan lo que es la ronda de 32. En su mayoría pasaron los equipos de la Nadeshiko 1 y de la 2. O sea, en estas primeras rondas no hubo sorpresas en esta edición. Un partido interesante en esa fecha fue el que se dio entre Beleza y las Meninas, que las Meninas es un equipo perteneciente a Beleza, es un equipo de las juveniles, que son básicamente adolescentes, sí, son adolescentes, por eso se llama Menina, porque significa niña en portugués,
uh-huh.
Así como Beleza es belleza en portugués. Y se les tocó toparse en la Empress, y fue un partido bastante interesante. Ganó Beleza 4-1. Pero sí, las pequeñas sí por un momento sí hicieron sudar a Beleza, hasta que la capitana Risa Chimizu anotó un gol al final del primer tiempo, y después de eso ya es el Beleza que fue tomando forma, el Beleza que conocemos. Para este torneo, ¿sí?
No, me hizo acordar a muchos, algunos partidos, ¿cierto? Que parece que el más chiquito va a dar el batacazo, pero ya por ahí en el segundo tiempo se ven superadas. Pero está bueno.
Una vez que cae el gol es cuando ya se cae, ¿no? Algo así ocurre, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, está bueno ver que en el primer tiempo cómo las ponen ahí contra las cuerdas.
Sí, estuvo muy interesante porque, por ejemplo, este partido no lo transmitieron el canal de la Federación Japonesa, pero lo transmitió el canal de Beleza.
Ajá.
Y hicieron toda una previa de ese partido, pero poniéndole especial atención a lo que este partido significaba para las meninas, porque era enfrentarse a sus mentoras prácticamente, a sus figuras, a modelos a seguir. Claro. Y sí, dentro de esta copa, este fue un partido muy, muy especial, ¿no? Y bueno, fue el que tuve la oportunidad de ver, porque en esa ronda no transmitieron ningún partido, solamente ese. Entonces, pero aún así, al ver los resultados, los demás, Urawa pasó sin problemas, Inak pasó sin problemas, Jeff pasó sin problemas, o sea, no hubo gran problema en esta ronda. En la siguiente es donde ya se empezaron a topar equipos de la Nadeshiko 1, ¿no? Entre sí.
Ajá. Y parece bueno, esta copa,
¿sí?
Una Champions League, pero japonés. La ronda de 32, que después los de la primera división empiezan a partir de la ronda de 32 y todo eso.
Exacto, y ya después ya los importantes empiezan a topar entre sí, ¿no?
Uh-huh, sí.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, algo importante de esta es que pues, llegaba Urawa como favorito tras haber ganado la Nadeshiko, como lo hablamos la semana pasada. Pero con un reto extra, porque Urawa nunca ha ganado la Empress en su historia. Entonces llegaban con esta carga, ¿no? De sí, son las campeonas, pero han jugado 4 finales previas a esta edición y pues querían que esta también fuera el año bueno, ¿no? Cerrar con un año redondo, ¿no? Pues con su primera Empress. Y sí, empezaron ganándole a un equipo de la Chico 3, de la Challenge. Pero les tocó también enfrentarse al Jeff. Y si recuerdas, el Jeff es este equipo
Complicado.
duro, complicado, sí. Y sí, las puso contra las cuerdas en los cuartos de final. Iba ganando tranquilamente 2-0 el conjunto de Urawa. Les empatan en el segundo tiempo y a qué será 2 minutos del final. Urawa metió el 3-2 y calificaron a semifinales, pero sudando la gota gorda. Y así fue en la semifinal también. Pero su rival en semifinal fue el Ni Albirex Niigata. Que Albirex Niigata es un equipo que también es irregular, pero cuando se acoplan muy bien estas chicas, logran grandes cosas. Y así fue porque en cuartos de final vencieron nada más y nada menos que a Inak. Que sí, la semana pasada te daba la previa de que es muy Inak, que estaban dominando completamente a Niigata 2-0. Al final del primer tiempo, anota gol Niigata y en ese momento yo pensé, aguas Inak porque te va a pasar una Inak. Y
La cruz
pues ocurrió.
azuleada.
Ocurrió, ajá, la cruz azulearon y terminaron dándoles la vuelta 3-2 y ya no se repuso Inak porque fueron 2 goles que cayeron en cuestión de 5 minutos en el segundo tiempo. Y tocó, y así es, entonces le tocó ser el rival al Niigata de Urawa. Por otro lado, Veleza pasó sin problemas, 5-0. Sí, vencieron a. Por un momento se me fue a quién vencieron. Pero
Yo
sí, al Estela Kanagawa. Sí,
Te
bueno.
quería decir de que por algo dicen que el 2-0 es el marcador más engañoso que puede haber, porque como vos me mostraste ahí con dos ejemplos, bueno, uno se lo dieron vuelta y el otro podría no haberlo dado vuelta. Así que.
Efectivamente, y es algo que esta temporada se dio mucho en Japón, ¿no? Incluso en la Nadeshiko ya no alcancé a hablar mucho de eso, pero se llegaron a dar muchas volteretas o regresos o empates tras un 2-0. Hay otro partido que me reservo, pero antes comentar el de Veleza, que en cuartos jugó contra Estela Kanagawa, que es un equipo que también tienen buena posesión, buen ataque, pero tienen mucho problema para conservar marcadores o para definir, o de pronto la defensa les falla, entonces no dan el ancho todavía, pero tienen sus destellos. Le jugaron un muy buen partido a Veleza, estaba 1-0 hasta el minuto 75 por ahí, cuando después de eso cayó el 2-0 y después de eso se derrumbó el equipo y en cuestión de 5 minutos terminó 5-0 el partido. Sí se derrumbó. Entonces uno pensaría, Veleza las arrasó, pero fue realmente un partido muy parejo, pero es algo que le suele pasar mucho a Estela Kanagawa. Juega muy bien, propone, pero algo les falla. Y no fue la excepción en esta edición y les costó la eliminación.
Y
Y al...
No sé si vas a hablar del cerezo, pero si es que no hablas, quería saber cómo le fue.
Ajá, es el equipo que seguía.
Buenísimo.
Cerezo había pasado sin... No, está bien. Vamos en el mismo canal, ¿no? Cerezo había pasado sin dificultad, le había tocado su rival de ciudad, el Esperanza Osaka.
Ajá.
Esperanza Osaka es un equipo que llegó a tener sus años de gloria en los inicios del Naishiko, pero ahora está en la Challenge. Bueno, esta temporada jugó en la Challenge y les tocó enfrentárseles y terminaron venciendo las 4-1 a Cerezo. Y les tocó enfrentarse en los cuartos de final con el otro equipo que de pronto tiene sus destellos, el Minabi Vegalta Sendai. Vegalta Sendai inició ganando 2-0. Les dieron la vuelta para el segundo tiempo, el Cerezo.
Ajá.
Pero que serán 15 minutos, 10 minutos del final, empata Vegalta. Después Vegalta tiene un penal en el minuto 90 y lo fallan. Entonces... Ajá. Una disculpa, 2-2 en tiempo regular, se van a tiempo extra, es cuando da la vuelta Cerezo en el tiempo extra, y en el segundo tiempo extra es cuando empata Vegalta y falla el penal al 120. Sí, mi error. Fue un partido muy
largo. Igual, de todas maneras, por lo que estás diciendo, es muy interesante esto, o sea, para querer matarse.
Siento que yo creo que hubo tres partidos que fueron los mejores de esta copa. Uh-huh. Y son el partido que te comenté hace unos momentos de Uragua y Jeff, y la final, pero ya llegará la final. Uh-huh. Y bueno, entonces se van a penales. Cerezo falla el primer penal, lo estrellan en el poste. Y ese fue el único penal fallado de la serie. Terminó pasando Vegalta. Entonces Cerezo se quedó en penales, en cuartos de final.
Oh.
Sí, dieron un partidazo, pero pues los penales es unos dicen que es un volado, otros dicen que es la habilidad de del portero, hay muchos factores, ¿no? Pero se quedaron.
Uh-huh.
Entonces llegamos a las semifinales, que fue por un lado Veleza contra Minabi Vegalta Sendai y Uragua contra Albirex Niigata.
Uh-huh.
En este partido igual inició muy parejo entre Veleza y Sendai, pero Sendai estrelló como 4 balones al poste en el primer tiempo y esas mismas oportunidades sí las anotó Veleza, que Veleza algo que tuvo en esta copa que no tuvo en la liga fue la contundencia. Entonces terminó ganando 4-1. Ese gol de Vegalta ya llegó cuando iba 4-0 el partido. Una vez que cayeron los goles de Veleza, se diezmó un poco la defensa de Vegalta y ya no pudieron responder. Y aparte que sí pesa jugar contra Veleza, la camiseta sí pesa a veces. Y sí se notó, ¿no?
Sí, aparte siempre pasa que si juega un equipo por ahí, entre comillas, más chico contra el más grande, las oportunidades que no mete el más chico las termina metiendo el más grande.
Exactamente, y esta presión, ¿no? De que es el grande, ¿no? Es el Veleza en este caso. Entonces Veleza se instaló a la final, y que en este caso Veleza estaba en una copa que era para reivindicarse después de la caída que tuvo en la temporada de la Naishiko. Y llegamos a la otra semifinal entre Uragua y el Niigata, que fue una final parejísima, que dominó Niigata. Empezaron perdiendo, empezó ganando Uragua, pero les empataron y dominaron el resto del partido. Pero como te había comentado, la defensa de Urawa es muy sólida y resistieron el partido y lo llevaron hasta el límite, se fueron a penales. Y fue
Ajá.
algo similar a los penales de Vegalta. Solo se falló uno, que fue uno que falló Niigata, lo volaron. Creo que fue el tercer penal, el segundo, no recuerdo bien. Pero esto llevó al Urawa a la final. Entonces trajo una final muy interesante entre Urawa y Veleza, que es Veleza, que pues son las, igual en la Empres, son el equipo que más veces ha ganado la Copa, contra Urawa, que es el equipo que mejor venía en la liga, pero buscaba su primera Empres. Fue una final. No tuve la oportunidad de verla, dado que fue transmitida en televisión por cable en Japón, pero de lo que pude ver en los highlights, fue una final muy vibrante. Y lo que leí en redes sociales, hasta comentan que estuvo mejor que la Copa del Emperador. O sea, fue una mucho mejor final que la que se dio días más adelante entre los varones, ¿no?
Eso es
Sí.
lindo, eso es lindo de
Sí,
escuchar.
esos daireros japoneses lo pusieron, que la final varonil no superó lo que hizo esta. Pues fue un final que bueno, empezó ganando Veleza. Fue un tira y daca. Empata Urawa. Y se fueron. Me estoy recordando. Sí. El partido terminó con 4-3. Si había ganado Veleza, si empezó ganando Veleza, da la vuelta 2-1 Urawa. En el segundo tiempo vuelve a dar la vuelta Veleza. A pocos minutos del final empata Sugasawa 3-3. Y un minuto después mete el 4-3 Veleza con. Ay, olvidé quién anotó el gol. El pase
Kobayashi.
fue Kobayashi, quien anotó el gol definitivo en un gol cruzado. Y se llevaron la copa en un partido que, bueno, no tuve la fortuna de verlo completo, pero la pura repetición es muy emocionante, porque independientemente de los 7 goles que hubo, hubo muchas llegadas por parte de ambos equipos. O sea, fue un ida y vuelta dentro de lo que se puede percibir. Y aparte, a la gente que le gusta la estadística, ha sido la final de la Empress con más goles hasta el momento. Había habido, la marca era de 6 goles, ahora pues ya es de 7 en una final. Entonces, con esto Vélez obtuvo su Empress número 14
Wow.
y Urawa sigue sin ganarla.
Y bueno, será en el 2021.
Será en el 2021. Ah.
O sea que Veleza es la dueña o son los dueños de esta copa.
Sí, principalmente en los últimos años. En los primeros años dominaba otro equipo que ya está en una liga regional, el Shimizu Blades. Ese era el equipo que dominaba al principio la empresa en los años 80. Su reinado se lo quitó Veleza y después ha habido alguno que otro equipo que gana. Por ejemplo, a inicios de la década pasada, INAC lo ganó varias veces consecutivas, ganó 6 veces, pero después de eso Veleza ha retomado esta hegemonía de esta copa. Contra diferentes rivales, ha llegado Niigata, ha llegado Stella Kanagawa, INAC, Urawa, pero Veleza ha estado dominando.
Copado. Según Wikipedia, es el cuarto título consecutivo que consiguen.
Así
Lo otro que
es.
me lo otro que me llamó la atención fue la cantidad de goles por partido, un promedio de 3.71. O sea que
Así
no te puedes
es.
aburrir.
Así es. Hubo, es en esta edición, O sea, para la gente que esté interesada en el canal de la Federación Japonesa están las highlights de todos los partidos, absolutamente todos, y van a encontrar goles, muchos goles. Es entretenido, es muy entretenido, fue una muy buena edición, me gustó mucho. Aparte que, a pesar de que no transmitieron tanto partido, me gustó que mínimo dieran los resúmenes para darnos un toque de lo que fue, ¿no?
Tenemos que conseguir a alguien en Japón que nos pueda, aunque sea, hacer un periscope de los partidos. Así,
Sí, sería
porque,
bueno conseguir a alguien, ¿no?
claro, es medio, es un garrón que se puedan ver como las instancias previas y no la semi y la final, que está perfecto que lo hayan transmitido para los japoneses, pero
Sí,
hay
exactamente.
personas.
Pude hablar a detalle de los cuartos de final porque es la única ronda en la que te transmitieron todos los partidos y ya. Lo demás es sacarle el jugo a uno de las repeticiones, pero aún así queda corto, ¿no?
Claro. Y ¿eligen MVP o la goleadora del torneo o no?
Fue Kobayashi.
Ajá.
Fue Kobayashi, fue la mejor jugadora del torneo, fue la más constante. Y bueno, Belesa en esta edición metió 17 goles en 4 partidos. Entonces, sí, fue una. Se reivindicaron muy bien para lo que les ocurrió en la temporada, ¿no?
La verdad. Y
Sí, y
bueno, sí,
Urawa no lo
Kobayashi.
consiguió, pero no se les quita el mérito, ¿no? También Urawa.
Claro. Bueno, ya veremos si en el ahora del 2021 pueden conseguir los dobles o el doble anillo. A ver si pueden
Sí, que
sacarse la mufa
regularmente es
encima.
triplete, ¿no? Regularmente se busca un triplete, pero la Copa de la Liga esa ya no se jugó este año.
Veamos a ver si este año por ahí pueden. Todo depende del COVID. Así es. ¿Hay algo más que agregar de la Empress Cup?
De la empresa, no solamente pues la invitación, que igual a quien esté curioso la busque y que igual estén atentos, porque si algo tienen los japoneses con este torneo, tanto la edición varonil como la femenil, es que no mueven las fechas, sea como sea. Entonces, dentro de un año la van a poder seguir en sus canales de YouTube.
Ah, bien. Y quizás tengamos más transmisiones por lo que va a ser el Juego Olímpico, así que por ahí queda algún residuo bueno de eso. Y bueno, y la liga
Y la entrada
profesional
de
de
la
la
nueva
que,
liga.
claro, exactamente, de la que vamos a hablar ahora, así que por ahí
Exacto.
las transmisiones se facilitan. Bueno, entonces, como dijimos en el capítulo 1 donde hablamos de la nada de Chico, dijimos de que en este 2021 se iba a dar un nuevo formato, mejor dicho, se iba a dar inicio a una nueva liga profesional en Japón, no sé si se dice Wii League o WE, o sea, Liga WE, o como la
Se
verdad que la
dice
pronunciación,
Willy.
Wii League, ok,
Sí, la.
es como inclusiva a nosotros, en inglés.
Sí, este es Willy, incluso los mismos japoneses la pronuncian así, como la Willy
Ajá.
Ryu.
Ah, digo, okay.
Pues es W por las siglas de Women Empowerment, empoderamiento femenino, que sería la Liga del Empoderamiento Femenino. Es esta liga llega para como respuesta a la promesa que había hecho la Federación Japonesa de traer una liga profesional después de los Juegos Olímpicos. No se jugaron los Juegos Olímpicos este año por el motivo que ya conocemos todos, pero sí se siguió adelante con la creación de esta liga, ¿no? En la que la presidenta es Kikuko Kajima. Es la presidenta de esta liga. Ella reside en Maryland, en Estados Unidos.
Ajá,
Y
interesante.
sí, y bueno, siento que este este hecho de que viva en Estados Unidos influye mucho en cómo va a estar formada esta liga, ¿no? Porque rompe un poco la estructura con la que cuenta Lana de Chico, de ascensos y descensos en esta pirámide, y se va a colocar la W-League como una liga tipo de franquicia y de expansión.
Ajá. Uh-huh. En donde no hay descendidos, por lo que leí.
No hay descendidos, exacto. No va a haber descendidos. De inicio comentaron que la liga iba a ser de 6 a 10 equipos. Pero cuando se estaba llegando a la decisión, habían sido 17 equipos los que habían hecho la solicitud para entrar a la liga. Al final decidieron optar por 11 equipos como los que inauguren la primera temporada, la temporada 2021-2022, de esta nueva liga. Ok.
Y una de las, ¿tenés, ¿sí? Perdón, ¿tenés idea de cómo se llegó a la decisión de qué equipos participarían?
Bueno, lo que pude encontrar es que de los 17, primero pensaban que era muy injusto empezar con 6, dado que eran 17 los que estaban formándose, entonces decidieron optar por los equipos que no solo que cubrieran los requisitos, sino que los sobrepasaran.
Ajá.
Entonces de ahí fue que se tomó la decisión de que fueran los 11, porque al parecer de estos 17, 11 eran los que sobrepasaban sobremanera los requisitos que exigía la liga para poder entrar, que pues son requisitos estructurales, ¿no? Que puedan ofrecerles contratos a sus jugadoras, que tengan las instalaciones, que puedan tener este trabajo con las academias, que es algo que ya se trabajaba en la Nadeshiko League. Uh-huh. Incluso existió un proyecto anterior, el Nadeshiko Visions, que tenía esta idea, ¿no? Era como que un inicio de esto, ¿no? De buscar que se formaran más jugadoras de las que ya se forman, tanto uh-huh. para nutrir la liga, la selección, como para exportar jugadoras. Y pues bueno, ahora se está implementando de esta forma en la W-League. Uh-huh. Y pues bueno, los equipos que entraron son los siguientes. Está Veleza, que no puede faltar. Está Urawa. Está INAC. Está el Jeff. El Stella Kanagawa. Y el Albirex Niigata. De aquí entran dos equipos que estaban en la Nadeshiko 2. El Nagano Parceiro.
Uh-huh.
Y el Elfen Saitama. Ellos entran, dado que cumplieron, no entraron deportivamente, pero cumplieron con los requisitos, así que los dejaron ingresar. Y también está el equipo Ventus, pero Ventus no entró como tal por sí mismo, porque este equipo era un equipo con poco presupuesto que apenas había entrado al Nadeshiko 2 este año, pero fueron absorbidos y comprados por el equipo Omiya Ardilla, que es un equipo de la J-League, de la Liga Varonil, que quiso entrar al fútbol femenil y compró a Ventus. Ajá. Entonces compran a Ventus y van y entran a la liga directamente. Y otro equipo que entra es el Vegalta Sendai, que es el equipo que ya existe en la Nadeshiko 1, pero va a cambiar de nombre porque van a separarse del varonil, del Vegalta. Y otra empresa, la Mainavi, es la que los va a comprar, pero este contrato termina en febrero, entonces el nombre nuevo del equipo aún no se decide ni el logo.
Ajá.
Y el Sanfrecce Hiroshima, que este equipo es completamente nuevo, pero es de la J-League. Es J-League que abre su franquicia femenil.
Ajá.
Y estos son los 11 equipos.
Y una pregunta, los 11. Bueno, me dijiste que el Vegalta Sendai se ha separado del su equipo masculino, pero los otros, ¿tienen todos su contraparte masculina en la J-League o no?
Urawa tiene su contraparte masculina, el Urawa Red Diamonds. Uh-huh. Jeff Nagano Parceiro tiene un equipo en la J-League 3, en la tercera división. Uh-huh. El Veleza es parte del Tokyo Verdy, que uh-huh. Tokyo Verdy es toda una institución deportiva, tiene equipos incluso en otros deportes. Uh-huh. Y ya, y Albirex Niigata. Por supuesto, Albirex Niigata tiene su equipo en la J-League 2. Y eso es curioso, porque únicamente Urawa es el único equipo con equipo en la primera división japonesa. Bueno, si contamos a Sanfrecce Hiroshima, que es el que recién entra, ¿no? Pero los otros equipos son equipos de segunda y tercera división en la varonil.
Ajá, interesante. Y apostando ya más a las mujeres.
Sí, les dan más, sí, y incluso, por ejemplo, Tokyo Verdy, ¿no? Tokyo Verdy fue un equipo que llegó a tener sus buenos años en los 80s en la varonil, pero los últimos 30 años, Veleza es el equipo que los pone en la cima, ¿no? Porque el equipo lleva ya varios años estancados en la segunda división en la varonil.
Pensando en eso que me decís, quiero entonces la versión femenina de los supercampeones.
La versión femenina del Newbie, dices.
Es que depende del país. Sé que el nombre varía.
Así sí, sí, que... sí. Y pues bueno, está el Stella Kanagawa, el INAC, el Elfen Saitama, que uh-huh. estos, y bueno, ahora el Vega, el Sendai, que van a ser equipos que solamente tienen versión masculina, solo tienen versión femenina, no tienen una contraparte. Tal vez en la ciudad, porque por ejemplo INAC juega en el mismo estadio que el Vissel Kobe, que es el equipo donde juega Andrés Iniesta. Uh-huh. Uh-huh. Juegan, a veces comparten estadio, es en la misma ciudad, pero no pertenecen al mismo dueño. Ajá. Así es. Otro cambio que se va a tener dentro de esta liga es el calendario. Normalmente las ligas japonesas, asiáticas en general, juegan desde marzo, abril hasta noviembre, es dentro del mismo año. Okay. En esta ocasión se va a implementar desde otoño hasta la primavera del siguiente año. Se va a emparejar con el calendario europeo. Uh-huh. Porque busca competir a nivel internacional esta liga, ¿no? Otros cambios que van a tener. Una de las cosas que queda aquí es que los equipos del norte, uh-huh. como lo son Sanfrecce Hiroshima, el Chiba o el Kanagawa, uno de los motivos por los que se juega así en Asia es por los inviernos, que suelen ser muy crudos, y en las partes del norte suele nevar. Entonces, está todavía qué va a pasar con estos equipos cuando sea en invierno, ¿no? Es una de las cuestiones que aún queda por resolver. ¿Pueden jugar en otros estadios o a ver qué se resuelve, ¿no?
Claro. Bueno, viste que el FIFA tiene ahí para elegir el tiempo que hace y que puedes elegir nevada, así que ahí va a estar saltado
la IR. Hoy no nieva, ¿no?
Sí. Igual no sé el tipo de estadios, he visto algunos, más que nada los del INAC, donde juega el INAC, pero no sé si los estadios, teniendo en cuenta lo que vimos en Japón, cuando fue el Mundial allá, con tanta tecnología que tienen, qué tipo de estadios usarán para jugar y por ahí si es estadio techado ayuda un poco, pero bueno, no sé si
tendrán
esos lujos.
Podrían pedirle el estadio a Sapporo, pues Sapporo tiene un domo muy precioso, entonces podrían jugar en Sapporo, que tiene domo. Entonces sí, es una de las opciones que también me pasó por la mente, justamente. Uh-huh. Otro cambio, bueno, ahora van a tener todas contrato, la mayoría con contrato con límite de pago, pero todos estos equipos deben tener al menos 5 jugadoras con contrato tipo A, que es sin tope salarial.
Oh, interesante.
Sí. Se está implementando, bueno, aún no se dice qué cantidad, pero también se busca que ya entren más jugadoras extranjeras para mejorar la competitividad. a nivel internacional, uh-huh, y igual para que las mismas jugadoras locales tengan este impulso, ¿no?, de competir en la misma liga. Porque por lo regular, eso es una liga muy competitiva, pero si las jugadoras que por lo regular llegan a selección son las que salen del país, ¿no? Varias que han ido a Estados Unidos, que han ido a España, a Alemania, por ejemplo, este año que ya se cerró el traspaso de Mana Iwabushi a Aston Villa, que es una de las cosas que se busca, ¿no? Pero ahora también se busca que dentro de la misma liga crezca esta competencia.
Claro. Y una pregunta de lo que hablaste del salario. ¿Se ha definido el mínimo? Y bueno, esas cinco dejándolas de lado que no tienen tope. ¿Se ha definido un máximo en el salario o todavía eso
honestamente no encontré el dato. No sé si no se ha definido o me falta mejorar mi japonés, pero no lo he encontrado el dato. Te lo compartiré cuando lo encuentre, pero si no, es un dato que no tengo todavía en mi conocimiento.
Uh-huh. Yo creo que a todos nos hace falta mejorar nuestro japonés.
Sí, sí. Por supuesto. ¿Qué otro dato tiene esta liga? La parte inclusiva, ¿no? Que aparte de lo deportivo, todos los equipos que formen parte de esta liga deben contar dentro de su staff con un mínimo de 50% del personal femenino y mínimo una dentro de los directivos, dentro de las personas que toman decisiones importantes, también tiene que ser mujer. Que es otra de las cosas que busca la liga. Que no solamente dentro de lo deportivo, sino en la estructura administrativa. Que ya es algo que ya ocurre en varios equipos, en la gran mayoría, pero ahora como regla, ¿no?
Eso mismo te iba a preguntar, de directores técnicos, por el momento la Nadeshiko, ¿cuántas son mujeres?
Como el 50% aproximadamente son mujeres, sí. Pero por ejemplo, de Urawa, de Veleza y de INAC, los tres equipos importantes, los tres son varones, los tres directores técnicos. Entonces es lo que se busca, ¿no? Y también se busca que se implemente. Y es algo que te digo, que cuando nació esta Nadeshiko Visions ya se tenía esta pues visión, como lo decía, pero ahora ya se está buscando implementar de una forma más rápida, ¿no? Porque también se busca que haya más árbitros, más mujeres árbitro, más entrenadoras, más asistentes, o sea, que crezca esto, ¿no? En todos los rubros.
Qué bueno.
Y bueno, de momento no va a haber descensos, pero puede haber ascensos. De momento no va a haber, o sea, en los próximos 3 años puede que la liga se mantenga con estos 11 equipos, pero la Nadeshiko League no va a quedar de lado. Solo se reestructura a raíz de esto. Se mudan estos 11, bueno, 10 equipos más el equipo nuevo de Sanfrecce Hiroshima, uh-huh, y se reestructura la Nadeshiko League, que pues va a seguir con el objetivo de formar jugadoras y de que también los equipos tengan la oportunidad de más adelante poder sumarse a la V-League y al mismo tiempo aportar jugadoras, que por el momento van a ser portadoras de jugadoras.
Bien. Sí, es importante aclarar, creo, eso de que la Nadeshiko no va a desaparecer.
Así es, que por ejemplo, en lo personal fue una de las primeras dudas que me generaron cuando supe la existencia de la V-League, es qué va a pasar con la Nadeshiko. Y pues bueno, por ejemplo, la Challenge League, la que era la tercera división en la pirámide de la Nadeshiko, esa liga desaparece. Uh-huh. Y la Nadeshiko va a constar de 20 equipos, pero dividido en 2 divisiones. La Nadeshiko 1, que va a constar de 12 equipos. Y la Nadeshiko 2, que va a constar de 8. Y de ahí van a... Abajo de la pirámide van a estar todas las ligas regionales de las que te había comentado.
Me imagino que todavía no se decidieron cuáles son esos 12 equipos que van a conformar la Nadeshi Code. Me imagino que van a estar los que ya estaban más.
Ya están decididos.
Ah, sí, ah,
Ya están
buenísimo.
decididos. Sí, ya están
Entonces me
decididos.
imaginé
Tengo los
mal.
datos. Sí. Bueno, es que eso era una duda que estaba muy constante, pero tiene pocos días que la aclararon en la página de la Nadeshiko. Por ejemplo, los equipos de la Nadeshiko 1 que ya estaban y ya no pudieron ser parte de la W-League, pues son Cerezo Osaka,
Me acuerdo.
el Iga FC Kunoichi y el Ehime FC Ladies, que estos tres equipos, por lógica, podrían ser los nuevos contendientes al título en esta nueva Nadeshiko League, ¿no? Cerezo, más que nada, yo siento que sería el nuevo contendiente. Y de ahí suben la mayoría de los equipos que estaban en la 2. Van los nombres. Orca Kamogawa. Está el Esfida Zetagawa, que este equipo es el equipo que se había coronado esta temporada en la Nadeshiko 2, pero ya no pudo, o sea, sí tuvo su ascenso, pero no con los equipos que ahora están en la W-League, ¿no?
Claro.
La Universidad de Yokohama. Que este equipo, te puedo, es el Fields. Este equipo había descendido en el 2019. Es de estos equipos universitarios que participan en el torneo universitario nacional, pero que tienen la oportunidad, si crecen, de llegar a la Nayashiko, ¿no? Está el Yokohama FC, que este tiene una contraparte varonil. El Yamato Silphid. El NGU Nagoya. El Esperanza Osaka, el equipo que te había hablado. Así que va a haber Derby de Osaka en la Nadeshiko. El Harima Albion. Y hay un equipo que estaba en la Challenge que contaba con los recursos y pudo entrar a Nadeshiko. Uno pudo brincar aprovechando todos estos movimientos administrativos. El Angel Violet Hiroshima obtiene su lugar en la Nadeshiko League de una forma no deportiva, pero va a estar ahí, ¿no?
Y
Así
bueno,
es.
cuando
Y
pasan
la
estas
gran.
reestructuraciones, es normal.
Sí, ese es normal, ¿no? Y en la 2, bueno, quedan el Nordea Hokkaido, el Tsukuba FC, el Bonis Kyoto, la Academia Fukushima, el Shizuoka Regina, con influencia italiana, el Okayama Yunogo, Bell, la Universidad de Takahashi y el Ancla Fukuoka. Estos son los 8 equipos de la Nadeshiko 2 que van a empezar. El Nadeshiko no va a mover su calendario, va a empezar en marzo, terminar en noviembre. Probablemente falta a ver si van a llevar a cabo la Nadeshiko League Cup, de eso no sé. Y ver si van a pausar la W-League a media temporada cuando toque la Empress Cup en diciembre. Esos detalles
Claro,
falta que los aclare.
y por los Juegos Olímpicos también habría que ver. Me imagino que ahí la van a pausar, ¿o no?
¿En qué fecha serán los Olímpicos? No recuerdo. En
Siempre es entre
agosto,
julio
¿no?
y agosto. Ajá.
En agosto, sí, me imagino que empezaría después de los Olímpicos.
Bien.
Por ahí de
Sí, hay que ver
septiembre, ajá.
cómo acomodan calendario porque tienen bastante competición con esta
Sí,
nueva
tienen
liga.
bastantes. Así es. Sí, ya van a ser las dos ligas de la Nadeshiko, la W-League y la Empress y la Copa de la Liga. Entonces, bastante fútbol en Japón.
Sí, vamos a tener que ver. Y aparte, yo creo que con esto que vos decís de que están tratando también de atraer a extranjeras, más gente va a poner la
Sí,
atención
falta
ahí.
que pongan, ¿no? ¿Cuál va a ser el tope? ¿Cuántas van a ser por equipo?
Bueno, no sé en el caso de Japón comparado con China, pero se sabe que China siempre ofrece como contratos jugosos a las extranjeras, tanto con los varones como con las mujeres, así que por ahí Japón le copia y más de una se va para allá.
Sí, aunque no creo que... Bueno, China ha intentado hacer eso desde hace varios años, pero no se ha visto reflejado, no se ha visto reflejado en sus selecciones, ¿no? Sobre todo en la varonil, ¿no? Se han optado por esta estrategia tipo MLS, pero no ha dado ese ancho, ¿no? Como que no siento que deban copiar ese estilo.
Sí, nada, no, el resultado mucho no les ha dado.
Sí, entonces... Puede que sea atractivo, pero para los objetivos, porque Japón lo que siempre busca es nutrir a la selección y ser campeonas del mundo, o emular ese 2011. Entonces, si van a emular, deben ser otros modelos, ¿no?
Sí, no, aparte a mí me parece que como que si bien estamos hablando de Asia, las culturas son un poco diferentes en el tipo de pensamiento. Así que yo más que nada lo decía para que si consiguen extranjeras de renombre y bueno, y hay una buena transmisión de los partidos, seguramente más gente lo va a ver y se va a interesar por la liga, que por ahí yo creo que eso es lo que está faltando también un poco, porque como vos decís, hay mucho fútbol en Japón, pero no mucha gente que lo ve, ya sea por horarios o porque directamente no le interesa. Así que, pero está bueno si logran atraer nombres así conocidos, yo creo que hay más de uno se va a enganchar.
Uno que otro nombre, ¿no? Si nos vamos al modelo que siguen en la J-League, la gran mayoría de los extranjeros son jóvenes que se buscan formar, pero llaman a alguno que otro veterano de renombre, como ya ocurrió con el Niño Torres y con Iniesta, pero muchos otros extranjeros son jóvenes en formación, porque a fin de cuentas a Japón le gusta mucho esta de formación de jóvenes, ¿no? Pero sí tienen que atraer, tiene que estar este gancho, ¿no? Entonces, no sé, me imagino que una buena estrategia podría atraer jugadores jóvenes de, no sé, de Estados Unidos, de Inglaterra, qué sé yo, incluso pueden optar por el sureste asiático, por África también, para también dar proyección a otros países y alguna que otra Morgan en Tottenham que ayuden a poner a los equipos en el mapa de lo popular, ¿no?
Sí, sí. Bueno, igual, por ejemplo, Argentina no hay tanto de exportación. Pero fue noticia que Mariana Larroquette se fue a jugar a Noruega, a un equipo, la verdad que dentro de todo desconocido, pero más de un argentino se enganchó para verla jugar a Larroquette allá en Noruega cuando era posible, porque la verdad que había bastantes complicaciones para ver transmisión de partidos.
Y también esta chica argentina que jugó en China, ¿no? Esta temporada.
Sí. Se me fue el nombre, que estuvo en el Lyon y que ahora están en el Brasil querido de ella. Ya me voy a acordar el nombre. Bueno, la cuestión a la que yo iba es que si se atraen gente que por ahí está buscando mercado extranjero, ya sea por el dinero, por la experiencia, y también por lo que representa Japón, ¿cierto?, en fútbol. Teniendo en cuenta esas cosas, por ahí se deja un poco el tema de la cultura de lado, porque por ahí el choque cultural es fuerte. Pero ya teniendo en cuenta que la Rockets se fue a Noruega, ¿quién te dice que más argentinas o más gente de Sudamérica puede ir para allá?
Quizá no estaría el perfil muy bueno, porque...
Sí.
Y romper Sol con Jaimes. Este estereotipo, ¿no? Porque... Sí. Tienes toda la razón, sí. Pero y también romper con este estereotipo que se tiene de mucho, o que al menos de pronto leo mucho, ¿no? Fútbol femenil, la mayoría piensa en Estados Unidos, piensa en Francia, piensa en Noruega, bueno, ya no tanto, pero estos últimos años se opta por estos lugares y que Japón se llegue a atrever a traer jugadoras de otras latitudes, que con un fútbol que también está creciendo y que necesita crecer, como en África, en Latinoamérica, o en el sudeste asiático, como Tailandia o Vietnam, que ha venido creciendo a pasitos, pero viene creciendo, sería interesante, ¿no?, que también optara por ese lado.
Sí, tal cual. Yo creo que jugadoras con ganas hay, pero bueno, vamos a ver también qué es lo que busca Japón y el tema de los publicistas.
Exacto, ¿no?
todo eso.
Exacto, ¿no? Y al mercado que busquen, ¿no? Porque igual he tenido la idea que buscan mucho el mercado europeo, estadounidense, pero a ver qué estrategia, por qué estrategia optan.
Sí, bueno, las jugadoras estadounidenses siempre son por ahí las más buscadas. Y a donde quiere ir todo el mundo ahora es Inglaterra, pero sabemos
ahora, ¿no? Sí.
Sí, no todo el mundo puede ir, así que está bueno explorar opciones.
Uh-huh. Así es, y aparte que, pues bueno, la japonesa, pues dentro del fútbol asiático, yo considero que es una liga muy competitiva que no le pide absolutamente nada a otras ligas, pero pues falta más esta como proyección, ¿no? Para que se voltee hacia con otros ojos, ¿no?
Sí, sería abrirse al mundo, como Wakanda. Uh-huh,
exacto.
Tiene mucha riqueza, pero tiene que abrirse.
Ajá, así como África, ¿no? Que igual es otro fútbol que falta por explorar más, ¿no?
Uh-huh, sí. Uh-huh. Así es. Ya vamos a conseguir a alguien que nos hable de la liga, de lo que está pasando ahí en África.
Sí, estaría muy bueno encontrar a alguien, ¿no? Para que se cubra el título, ¿no? De fútbol mundial.
Tal cual. Conozco varios, pero que yo sepa hablan inglés, nada más. Así que, bueno, su idioma ahí en África.
Faltan latinos que se animen.
Claro, necesita alguien. Yo más que nada intento por ahí prestarle atención a la COSAFA, que es un torneo que se hace en el sur de África, pero...
Es regional, ¿no?
Por ahí. Sí. Así que, pero bueno, por ahí no siempre te da el tiempo, o las transmisiones, la diferencia de horario, entonces bueno. Pero sí, ya vamos a conseguir alguno. Sí. Bueno, Mario, no sé si hay algo más que agregar de esta W-League que todos estamos ahí pendientes.
No, para nada, pues son los datos que se tienen hasta el momento. Como va a empezar hasta el otoño del 21, pues todavía falta que se aclaren más cosas. Hay todavía muchas interrogantes. Pero solo es cuestión de tiempo de que vayan respondiendo todo esto, ¿no?
Claro, sí, los detallitos ya más finos los vamos a tener un poco más adelante.
Así es.
Así es. Bueno, Mario, muchísimas gracias por haberte prestado a pasar otra vez por Fútbol Mundial. Esperemos de que no tengas. Bueno, muchas gracias. Esperemos, seguramente. No vamos a tener que esperar hasta fin de año para hablar otra vez de Japón, por todo lo que dijimos, que hay mucho fútbol que nos espera en Japón, así que vamos a tratar de llamarte más periódicamente.
Ay, sí, con mucho gusto voy a estar aquí tratando de dar lo mejor que se pueda.
Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos los que escucharon este episodio. Cualquier preguntita, ya saben, ahí a Mario se la pueden mandar en Twitter. Y si tienen algún pedido, también me lo pueden enviar a mí en Twitter. Ya voy a dejar la cuenta de Twitter de Mario ahí en la descripción del podcast. Pero, ¿querés repetirla, Mario? ¿Cuál es?
Sí, es Dragones de Hima. Hima con H. Y como nombre, Urobro del Oeste. Parece ahí.
Vi que cambiaste de nombre hace poquito, así que... Mejor guíense por el nombre de la cuenta nomás.
Así es.
Ahí está. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.